6-7, aunque también puedes formalizar tu solicitud en www.escuelaunidadeditorial.es.
Máster en periodismo deportivo. ¿Dónde si no? Pues en Marca.
¿Necesitas más datos y razones para desmontar los argumentos futbolísticos de tus amigos? Lo tienes fácil. Escucha La Tribu de A Diario todas las mañanas en Radio Marca. La tertulia deportiva más ácida, más entretenida y con más datos.
Solo Messi, Harry Kane y Luis Suárez, ojo, con 21 años marcaron más goles que Jovic.
Porque en la tertulia de Raúl Varela descubres nuevos puntos de vista, nuevos datos y nuevos argumentos. Todas las mañanas en Radio Marca, La Tribu.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
4 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Hoy hemos arrancado a las 3 y media con motivo de esa rueda de prensa del Txingurri Valverde, donde ha expresado que su intención es jugar el próximo día 26, como estaba previsto. Pablo Parra, buenas tardes.
Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
En el Real Madrid es un día triste hoy, y entre otras cosas, pues porque ha fallecido un hombre que teníamos muchísimo cariño, y sobre todo lo que hemos tenido la oportunidad y la suerte de verle jugar en la época de los García. Ha muerto Ángel Pérez García, el hombre que anuló a Keegan. El cáncer le ha vencido a los 62 años recién cumplidos. Qué penita, por Dios.
Pues sí, Vicente, la verdad que sí. Un hombre que estuvo en ese mítico Real Madrid de los García. Un hombre que es historia del Real Madrid por lo que hizo sobre el terreno de juego y también por lo que consiguieron fuera de él. Renovar a un equipo que estaba en una situación complicada. Llegar a una final de la UEFA Champions League, Copa de Europa por aquel momento. Y en definitiva, como tú bien dices, hoy es un día triste para el madridismo. Y me imagino, y estoy seguro, aunque no lo sé a ciencia cierta, pero me imagino que como en el Real Madrid son muy sensibles con este asunto, pues seguro que en el próximo partido que tiene el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu hay un minuto de silencio, porque creo que al final es alguien que se lo merece y que ha hecho mucho por el conjunto madridista.
La última vez que hablemos, que hablé yo con él, 25 de mayo del pasado año, charlábamos con él. Qué penita, por Dios, qué penita. Pero bueno, la vida tiene que continuar. Abrazo enorme. No,
Madrid-Leganés, miércoles 30 de octubre a las 9 y cuarto, en principio.
Madrid-Leganés, en principio. Sí. Bueno, en un día en el que se está moviendo, bueno, el tema del calendario está moviendo loco a todo el mundo. Cuéntame de cara a lo que se está comentando, el clásico, lo del 18 de diciembre, ha dicho el señor Tebas que hay Copa del Rey, ahí tenemos lío también. Acaba de decir el Txingurri Valverde que su intención, que por él se juega el día 26, como estaba previsto, a la 1 de la tarde.
Es que en el Real Madrid, Vicente, tienen en este punto, yo creo que la situación más, entre comillas, sencilla, ¿no? Ellos tienen que jugar un partido en Barcelona, y si no puede jugarse en Barcelona, ellos dicen que el partido tiene que suspenderse, que no se puede hacer una permuta. Con lo cual, esa es la idea del Real Madrid, no quieren jugar en su estadio. Aluden también a que el estadio del Real Madrid, aprovechando los días en los cuales el conjunto blanco no va a jugar, va a tener obras por estas obras de remodelación que se está haciendo. Así que, en definitiva, pues esa es la postura del Real Madrid, de la cual no se mueve, y aunque es verdad
obra,
que...
Siempre que pagas algo, siempre hay obras.
No, pero ahora...
No.
Bueno, siempre... yo antes no lo sé, Vicente, pero ahora es verdad. O sea, ahora estas obras son de verdad.
Estas obras son de verdad. Siempre han sido de verdad, imagino.
Sí, yo antes no lo sé porque no estaba... No,
supongo que siempre ha habido obras de verdad, pero que siempre que pasa, siempre hay obras. Y lo que está claro es que no sé lo que va a ocurrir, y si se aplaza el partido era lo más normal o menos normal. Me decía Carles Escolán, que eso también es muy discutible, decía que bueno, que el Barcelona sí que asegura el partido, que hay seguridad suficiente, igual que pasa con lo del Valladolid. Un momento, no es lo mismo hacer un Barça-Valladolid que un Madrid-Barça.
Yo ayer lo decía, Vicente, y dábamos el dato aquí en Marcador, ayer a eso de las 8 y 5, por ahí más o menos. Para el último clásico, y Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, fueron 1.635 efectivos. Es decir, que es un partido de alto riesgo, de muy alto riesgo, y es un partido en el que hace falta una seguridad absoluta, porque además el Real Madrid tiene que dormir en Barcelona. Entonces, con lo cual hace falta una seguridad, como te digo, de casi 1.700 operativos. No es lo mismo que para un partido que no es considerado de alto riesgo entre Fútbol Club Barcelona y Real Valladolid, donde es entre semana, donde no va a haber tantos aficionados visitantes y donde es evidente que no hay una rivalidad entre Real Madrid y Barcelona. O sea, no es la misma rivalidad entre Barcelona y Real Madrid y lo que simboliza y significa políticamente un Barcelona-Real Madrid que lo que significa un Barcelona-Valladolid, con todos mis respetos y cariño al Valladolid. Entonces, no es lo mismo garantizar la seguridad para ese partido entre Barcelona y el equipo blanco que cuando haya la visita del club vallisoletano. Con lo cual... Es cierto que, como dices, Colán, pues oye, hay que tener en cuenta también otros eventos deportivos, que hoy juega el femenino, mañana el baloncesto y demás, pero hay que entender que por relevancia lógica y normal y por relevancia de efectivos, no es lo mismo hacer un operativo para un Real Madrid-Barcelona que hacer un operativo para un Barcelona-Valladolid. Entonces, ahí es un poco lo que esgrime la Liga, si no se puede garantizar esa seguridad, aunque si los Mossos la garantizan, pues oye, yo no soy nadie para decir lo contrario.
No, no, desde luego. Remata un poco con la actualidad del Real Madrid, Parra.
Pues que hay que mirar de cara al partido contra el Mallorca, que hoy no se ha ejercitado Courtois y tampoco lo ha hecho Varane, aunque en principio no deberían tener problemas para llegar al partido contra el conjunto mallorquín, que está descartado Modric, que está descartado Toni Kroos, que está descartado también Lucas Vázquez y que evidentemente se suma a ellos la baja de larga duración de Marco Asensio, que vivirá un partido especial desde casa, desde Madrid, aunque le hubiera gustado verlo sobre el terreno de juego en Somox. Con lo cual, un once en el que estará Hazard, un once en el que estará Vinicius, en el que estará Benzema, aunque no hay que descartar alguna incorporación de algún futbolista como Isco, como Jovic, que se hayan quedado en la Ciudad Deportiva Real Madrid, Vicente, haciendo trabajo estas dos últimas semanas.
Muchísimas gracias, Pablo Parra.
A ti, Vicente.
Que vaya tarde tenemos por delante. Luego Nuria Cruz le pondrá orden a las 5 de la tarde todo lo que ocurre en el día de hoy, porque la cosa, como decimos, está realmente calentita. Doy dos consejos comerciales rápidos y estoy con otro de los temas del día, ¿eh? Ese partidazo entre el Atlético de Madrid y el Villarreal que se puede jugar en Miami. Hacía tiempo que no hablábamos de Miami. Recuerdo el 91-443-6501. Dice el Chingurri Valverde que quiere que se juegue el día 26. Hay quien dice que se debe aplazar el partido. ¿Tú qué crees que se debe hacer? 91-443-6501. Llama y luego te escuchamos al filo de las 5 y 20, antes del tiempo de la terapia de grupo, en la sala de espera de Radio Marca.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir. Para. ¿Esto no es de tu anuncio? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Escuchas T4 con Vicente Ortega.
Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE en Radio Marca con Juanma Castaño.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
A diario, desde las 7, madrugamos contigo, estés donde estés, haciendo balance de toda la jornada deportiva. A diario, de lunes a viernes, entrevistamos a los protagonistas del momento. Ah, y a diario, Raúl Varela te lo deja claro clarito en tu despertador futbolero, en tu radio, en Radio Marca.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Minutos, luego vamos a estar con Jesús Ángel García Bragado. Cumple hoy 50 años. Ayer por la tarde, noche estuvo aquí con nosotros. Le grabamos, charlamos con él, le regalamos una tarta. No te voy a decir nada más, pero ahora estamos con él. Antes estoy con Adri Gómez. Adri, buenas tardes.
Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas.
Que yo estoy viendo ya un Atlético de Madrid-Villarreal en Miami, que nos vamos a hacer el programa allí, ¿no?
Bueno, vamos a ver, porque lo último, Vicente, es el episodio de Luis Rubiales con los compañeros de Gol Televisión, que le han pillado, que le han cazado. Y ha dicho, y se mantiene en sus 13, al igual que el año pasado en el Barcelona-Girona, que el partido con el equipo local tiene que disputarse en España. Así que es una evidencia, ¿no? Que está de acuerdo la Liga, que está de acuerdo el Atleti, que está de acuerdo el Villarreal, que hoy hemos conocido ese comunicado del conjunto amarillo reflejando tanto que Atlético de Madrid como el propio Villarreal han comunicado a la Liga que están totalmente de acuerdo en disputar ese partido. Sería viernes 6 de diciembre, 10 hora española, 4 hora local en el Hard Rock Stadium de Miami. Pero a partir de ahí, por supuesto, tiene que intervenir y es actor principal la Real Federación Española de Fútbol, que ya el año pasado tumbó a Javier Tebas cuando se enrocó en que el Barça-Girona tenía que jugarse sí o sí, y vamos a ver, porque parece a priori que por lo que le ha dicho a los compañeros de Gol Televisión, su sensación, su idea no ha cambiado demasiado y que sigue teniendo por supuesto la certeza de que la Liga Española tiene que jugarse en territorio nacional.
Andreu Rubert, Villarreal, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Y en el Villarreal qué se dice?
Pues básicamente la misma postura que el Atlético. Ambos clubes están de acuerdo. Ayer lo comunicó Roig y lo ha vuelto a hacer en rueda de prensa ante los medios de comunicación, en que su postura es intentar que el partido se juegue en tierras americanas. Un Villarreal que, por cierto, también se ha dicho de paso, ya en este mes de noviembre va a iniciar una campaña de exportación allí, donde se van a realizar diversas actividades, teniendo a Marco Sena como figura referencia del Villarreal, que irá a ampliar su marca. Y en esto el Villarreal ve una poderosa estrategia de marketing y de ingreso en patrocinios, al igual que el Atlético. Lo que pasa es que, como es normal en estos casos, al aficionado esta noticia pues no le gusta lo más absoluto, porque piensan que se le resta no solo un partido, sino un partido que es probablemente de los más atractivos que pueda tener el Villarreal este año, y además teniendo el factor local a su favor. El Villarreal, para intentar paliar este desfavorecimiento al aficionado, pone unas rebajas en los abonos de cara al año que viene. También se reserva unas entradas de cara al partido que se disputará después en el Metropolitano, y también reserva unas plazas con el viaje a Miami, aunque esto cabe destacar que el club no lo ha especificado del todo bien.
Bueno, pues nada. Ustedes también, traslado también, aparte de la pregunta de si se debe jugar el partido en el Camp Nou el día 26, como pide el Xingurri Valverde, o se debe aplazar, porque el 18, ya ha dicho el señor Tebas, que no se puede jugar, transmito también esa inquietud que hay de los seguidores del Atlético de Madrid y del Villarreal. ¿Están de acuerdo con que se juegue el partido en Miami, sí o no, y por qué? 91-443-6501. Adrián, Andreu, luego volvemos con más cosas. Vale, chicos, un abrazo muy fuerte.
Adiós, Vicente. Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana a las 6 habla el Cholo en tiempo de tiempo.
Mañana a las 6 escuchamos al Cholo. Mira qué bien. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Hasta luego, Vicente.
Pues a las 6 de la tarde. Muy de T4 el Cholo Simeone. Y yo soy, ¿sabe de quién? De Línea Directa. ¿Cómo soy de Línea Directa? Bueno, como tengo que decir que es un bombazo, ¿eh? Yo os dejo con la musiquita mientras mando un mensaje con el móvil, que es algo que me gusta a mí. Sensacional. ¿Ya no? ¿Lo digo o no? Espera un poquito. Línea Directa. ¡Ay, cómo es Línea Directa, madre mía! Te da 6 meses gratis. Y es que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Bueno, mando otro mensaje y os doy el número de teléfono. Como me gusta mandar mensajes hasta la hora de la tarde, Ana Ortega. ¿No está trabajando? Sí. Pero es el móvil. Es una extensión de mi mano. Qué bonito esto. Bueno, llamo yo, ¿eh? Ya, vete llamando tú. Llama ya al 902-123-123. 902-123-123. Ya sabes, consulta las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía, Bankinter. Bueno.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Aquí siempre queremos marcha en la radio del deporte, en tiempo de T4, en Radio Marca, ¿eh? Y fíjate que marcha de cumpleaños en el día de hoy. Cumpleaños hoy el que fuera alcalde de Madrid, hoy por cierto cumple 100 años el Metro de Madrid. Así, mire, encima con huelga hoy, vaya lío hemos tenido. Bueno, pues hoy cumple 100 años el Metro de Madrid, así que, mira, pues es para estar orgulloso del metro que tiene nuestra capital, ¿eh? Porque vas por Europa y nadie tiene que envidiar nada de lo que vemos fuera. Pues cumpleaños José María Álvarez del Manzano, el que fuera alcalde de Madrid. Cumpleaños el rapero Eminem, ¿eh? Cumpleaños también el Loco Abreu, abrazo para el Loco Abreu. A ver si esta tarde podemos hablar con él. Dudu Aguate, aquel pedazo de guardameta. Kimi Raikkonen, el corredor de Fórmula 1. Tony Bowie, el piloto de trial. Cumpleaños a Melchor Miralles, enorme periodista. Mónica Carmona, que fue compañero nuestro también en BO7. Cumpleaños a la actriz Marina Salas, le mandamos un besazo enorme. A Rubén Garcés, el jugador de baloncesto. André Vilasboas, el entrenador portugués. Jennifer Colino, la gimnasta. Cumpleaños a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros protagonistas del día de hoy. Y hasta ahí puedo leer. Que luego me lío. Pero como te decíamos, hoy cumple 50 años, nada más y nada menos, que un mitazo total y absoluto, como es nada más y nada menos que Jesús Ángel García Bragado. Ese sí que tiene marcha. Y aquí en Radio Marca, pues le hemos cogido aquí a la carrera y tenemos que soplar las velas con él, aquí en T4, en Radio Marca. Don Jesús Ángel García Bragado. Jesús, buenas tardes, muchas felicidades, amigo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, aquí en los Madriles, aprovechando tan buen tiempo que tenemos.
50 castañas, muchas felicidades, ¿eh?
Pues sí, ya me quedan horas para ser un cincuentón y aquí pues pensando un poco ya en lo que viene ya por delante, este año tan intenso que va a ser el 2020. Está unos días de, como quien dice, de vacaciones, como se ha podido, sin entrenar, quiero decir. Y mañana ya hay que ir pensando en empezar a moverse un poco.
Bueno, te voy a pedir que soples las velas con todos los oyentes de Radio Marca y desearte todo lo mejor del mundo, amigo mío.
Aquí con esta tarta que me habéis traído.
Venga, dale. Ahí está, fenomenal, ese pedazo de 50 aniversario de un fenómeno como Jesús Ángel García Bragado, que sigues haciendo historia, amigo mío. Y esto, no sé, cuando uno cumple 50 años, decían la crisis de los 40, eso era mentira.
Bueno, claro, ahora dicen, ¿no?, que los 50 son los 40 y los 40 son los 30 de antes. Bueno, aquí, hombre, yo la verdad que contento de poder estar, poder pensar que voy a poder llegar a Tokio, a los Juegos Olímpicos, a terminar mi carrera deportiva, que es donde lo he decidido. Seguramente será la última prueba de 50 kilómetros marcha que se celebre al menos internacionalmente, y poder estar ahí para mí va a ser algo increíble, impensable. Desde luego lo era hace muchos años, ahora ya sé que voy a poder estar. Ahora se trata de que de cuidarse bien estos mesecitos, de que no aparezca ninguna lesión imprevista y bueno, y poder estar allí.
Yo es que estoy muy orgulloso. José Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Begoña Fleitas, buenas tardes.
Hola, buenas
Tomás
tardes.
Tomás Campos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos aquí con todos del atletismo del Marca, con todo. Han venido todo el mundo aquí porque primero te admiramos un montón. Yo presumo mucho que este señor ha estudiado en el mismo instituto que yo. Es que lo de la Lipa tiene eso, marca una vida, ¿eh? Luego nos cambiaron el nombre, Francisco de Goya, para darle un poquito de emoción al asunto, pero vamos. Instituto de la Lipa de toda la vida. Qué recuerdos, amigo mío, ¿eh? Cómo ha pasado el tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero cómo te admira ahí el personal.
Pero bueno, uno sigue yendo al barrio y cuando uno pasa por ahí, pues le vienen los recuerdos, ¿no? Sí,
di el pregón del barrio. tengo que negociar yo esto para que si ya lo he dado, tienes que darlo tú, amigo mío.
Mira, antes de irme a Doha estaban de fiestas allí.
Sí, señor.
Ahí estaban.
Sí, señor, cómo mola. Sí. Estamos de fiesta siempre con él, José Tomás Begoña. Lo que ha hecho es algo absolutamente tremendo, ¿eh?
Mira, si quieres te hablo yo, que ¿sí? yo le recuerdo cuando yo era un niño, viendo la tele, cuando empezabas, ¿no?, a lo que sea, animarte, ¿no?, a ver el atletismo, pues este señor ya era leyenda del atletismo español. Yo recuerdo a principios de los 2000, en mundiales, en campeonatos de Europa, y prácticamente vas creciendo, ¿no?, profesionalmente a la vez que sigue, y escucha sobre todo a gente que sigue en el mundo de la marcha, que va progresando y todo el mundo le pone como ejemplo. Entonces, cuando algo tiene el agua, ¿no?, cuando la bendicen, ¿no?,
sí, algo así,
¿no?,
sí,
pues algo debe tener, y ya lo hemos visto. Y creo que el colofón que ha sido lo de Doha, cuando a todo el mundo se le hacía cuesta arriba todo esto, la que nos explique Tomás, ¿no?, lo que es verlo desde allí, pero cuando a todo el mundo le costaba, cuando todo el mundo hablaba de los problemas para aclimatarse, de lo que ha costado, de que a todo el mundo le ha salido regular o un poquito peor de lo previsto, pues este señor, al contrario, ha encontrado, ¿no?, la mejor versión y ha estado al nivel de los mejores españoles.
¿El secreto cuál es? A los 50 llegar como has llegado tú.
¿El secreto? Pues no sé, yo creo, imagino estar ilusionado siempre, ¿no?, por hacerlo, por marcarse esos objetivos, aunque parezcan imposibles. Buscarle la ilusión y la motivación para hacerlo, y en cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida. Uh-huh. Supongo que es tener ilusión y hacerlo. Si están, hombre, a lo mejor yo con 50 años igual llevo un poco de distancia, pero tienes ahí a Alejandro Valverde con 40 años y Pau Gasol, que también los va a hacer. Bueno, cada vez va a ser más frecuente, yo creo, que veamos deportistas pasando los 35 que siguen ahí peleando, jugando al fútbol, tirando a canasta, montados en la bicicleta. Yo creo que esto se va a ir viendo cada vez con más normalidad.
Y Tommy nos contaba que en Doha eso ha sido de lo más duro que se ha podido vivir, ¿no, Tomás?
Yo creo que la prueba más dura fue el maratón femenino, ¿no te parece, Chuso?
Sí.
El día ese era terrible. El día de Chuso no es que hiciese muy buenas condiciones, pero no era tan terrible. Pero él lo tenía muy claro, ¿eh? Yo recuerdo que hablé con él el día antes de competir y él creía que podía quedar entre los 10 primeros. Así me lo dijiste, Chuso, que era tu objetivo. Sí. Parecía como un reto complicadísimo, porque hablamos, fíjate este dato, Chuso en Doha batió un récord que tenía 95 años.
Jesús.
Es el atleta de mayor edad que ha sido finalista en una prueba de atletismo, en un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos, batiendo el récord de un discóbolo norteamericano de los Juegos de Amberes de 1924. Imagínate lo que ha logrado.
Pues ya me dirás.
A ver, cuando, lógicamente, llevo muchos años preparando campeonatos en verano, y cuando tú ves que coges la forma y dices, oye, que hacía tiempo que no me encontraba yo así, con esta forma, en tan buena condición. Y entonces, claro, es cuando vas pensando que, oye, que te vienes arriba, ¿no?, como se dice ahora, y aspiras a todo y te ves capaz de hacer cualquier cosa. Y hoy tampoco era tan descabellado. Ha habido un chico portugués con 43 años que ha ganado su primera medalla en un mundial, João Vieira. O sea, que no era tan descabellado pensar.
Ojo,
que
un chico portugués de 43
años. Perdón, tengo 48, es un chaval.
Para mí ya son chavales. Ahora se ha retirado David Ferrer, que fui a verlo allí, sí, al Conde Godó, estando en Barcelona, y claro, y tú lo ves allí y te parecen chavales, y te dicen, no, si es que ya tiene 37 años, claro.
Uh-huh. Oye, y el truco de aquello, decían que, claro, había sido una de las pruebas más duras que de tu carrera, seguro, ¿no?, lo que has vivido tú, porque creo que acabaste en el hospital de campaña, allí pidiendo la hora prácticamente, ¿no?
Sí, claro, después del esfuerzo me vino un poco el malestar, sobre todo de estómago, y preferí quedarme atendido por los médicos hasta que me dijeron, bueno, vete levantando, incorporándote poquito a poco, y sí, fue muy duro, porque claro, hubo que habituallar mucho, beber una cantidad de agua que no la había bebido en mi vida durante una competición. El calor era bastante agresivo para, estamos hablando casi en octubre, todavía temperaturas que rondaban los 40 grados de sensación térmica. La humedad era más alta de lo que era normal en Doha en estas fechas. Y bueno, fue unas circunstancias bastante extremas, ¿no? Lo que sí que es verdad que yo cuando comenzamos aquí en la cámara de calor de la base aérea de Torrejón, pues bueno, yo al menos me di cuenta del reto tan complicado que iba a ser y que había que ponerse las pilas. Entonces, bueno, dije, oye, ya sé que esto va a ser difícil, pero es mi oportunidad para ir a los Juegos y terminar ahí mi carrera deportiva. Así que hay que aprovechar esta oportunidad, aunque sea por complicada que sea. Y sí, he hecho una preparación de prácticamente casi 3 meses, bastante exhaustiva, ¿no? Muy, casi te diría a nivel científico. No voy, te voy a decir que veas, tuve el nivel del Kipchoge, pero vamos, casi rondando. Ahí,
bueno, ¿y qué hacía? ¿Y qué hecho, hacías exactamente? ¿Te metías unos baños de estos en las temperaturas? ¿Cómo era eso?
A ver, estuve, como te he comentado antes, empezamos en viniendo aquí a la base aérea de Torrejón, que tenía la cámara de calor húmeda. Allí hacíamos unos test de calor, allí nos medía el sudor, la orina, bueno, todo lo que se podía. A partir de ahí, yo ya comencé a hacer los entrenamientos nocturnos, a organizar mi día a día para empezar a entrenar por la noche. Y bien, y luego ya una vez que yo terminé mis compromisos que tenía en Barcelona, allí en la universidad, pues me fui a Doha. Yo estuve 14 días en Doha, julio y agosto, o sea, un poquito duro. O sea, imaginaros que aquí ya hace calor, pues imaginaros el que hacía allí. Y bueno, y allí aprovechaba por las mañanas, que era cuando ya el calor es imposible, allí no se puede salir casi ni del hotel, me iba al centro Aspire a hacer los entrenamientos por la mañana. Entonces aproveché al lado de la piscina, que había unas bañeras, un jacuzzi, podríamos decirlo así, para hacer unas bañeras de agua caliente a 40 grados. Entonces lo que yo hacía cada día era incrementarlo 5 minutos, de tal manera que llegaba a estar unos 35-40 minutos en esta bañera. O sea, es decir, un poquito aguantar, estás mirando todo el rato la hora, a ver cuánto me queda ahí, porque estás que te deshaces, ¿no? Y entonces la finalidad era ir adaptando poco a poco el cuerpo al sudor, a controlar el sudor, a soportar mejor el calor. La verdad que cuando volví aquí prescindía del aire acondicionado en el coche. Y dije, pues a ver, sin aire acondicionado, así ahorramos más. Y sí que lo conseguí. Luego continué con lo de la cámara de calor humedad. Aproveché cuando vi la de que había aquí en Torrejón, apreté a los del CAR de San Cugat para que nos pusieran una cinta allí para correr. No conseguimos que nos la pusieran ya a principios de septiembre, porque entre medias de todo esto nos fuimos a Font-Romeu a hacer pues las preparaciones que hacemos de altitud. En Font-Romeu descubrimos unas pozas de calor que yo seguía haciendo aquellas torturas de calor allí. Cuando podía nos íbamos a las pozas. Y entonces ya en septiembre volvimos ahí dentro. Como Mar Juárez vive allí también, pues aprovechábamos y nos turnábamos para salir de allí, porque aquello era como una olla, aquello cogía humedad tremenda. Eso lo usan normalmente allí los pilotos del Dakar, Nani Roma, el copiloto de Carlos Sainz, pues ellos se meten allí media horita de bicicleta estática. Yo estaba como una hora y media o así, y estuvimos allí entrenando en el mes de septiembre antes de ya venirme definitivamente a Madrid para coger el avión a Doha. Volví a pasar aquí por Torrejón para ver cómo había sido el inicio y el final, y ya viajar a Doha. Cuando llegué a Doha, la verdad que dije, esto ya es distinto a cómo ha empezado. Esto ya lo veo, me sentía más adaptado que cuando comencé.
Y luego glicerina también, hay unas mezclas de glicerina que haces allí para eso.
Lo de la glicerina ha sido una transcripción, era glicerol.
Glicerol. ¿Qué es eso del glicerol?
El glicerol, esto es la fórmula magistral, es monoesterato de glicerol. Y esto se usa en el mundo del gimnasio, lo usan, supongo, los que van al gimnasio, para que les lustre el músculo. Porque lo que hace es que te retiene el agua en el músculo. Y luego averigüé allí por un médico que trabaja en investigación en Barcelona con la cámara hipobárica, me dijo, ah, sí, si esto se lo ponemos a los bomberos cuando van a ir a zonas muy, muy extremas de calor, o sea, se tienen que enfrentar a un fuego donde coge mucha temperatura, supongo para protegerles las mucosas y demás, les ponen a los bomberos glicerol, es decir, que es un producto que lo que hace es retener el agua en tu cuerpo.
Yo quería preguntarle a Chuso, si toda esa aclimatación, que obviamente habéis estado meses intentando aclimataros a las condiciones tan extremas que ibais a lograr a tener en Doha, pero aparte de del aspecto físico, ¿cuánto de importante era la parte psicológica? Es decir, saber y esperar que esas condiciones iban a ser así e ir aclimatando también la